Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4633, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy ya saben que, como cada martes, tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. En 10 minutos más o menos, 15, empezaremos la tertulia con los habituales, pero antes, varios temas. Está jugando el filial en estos momentos en Olot, se lleva media hora de la segunda parte, gana el filial 0-1 con gol de Jofra. Espero que se mantenga el resultado así hasta el final del partido, porque esto haría que los hombres de José Aurelio Gay dieran un salto importante en la clasificación y nos podríamos ubicar 1-1. Así que acaban de decirme que van 1-1. No puedo decir nada más, así que desgraciadamente 1-1. Luego, cuando acabe el partido, porque ya saben que yo tengo aquí mala cobertura de Internet y debo recibir a veces mensajes a través de WhatsApp cuando me dan los resultados, etcétera, etcétera. Cuando acabe el partido, si alguien me puede enviar la clasificación, muchísimo mejor, aunque ya nos deja un poco tocados de momento el 1-1, porque con los 3 puntos... creo que nos quedábamos a 3-4 puntos de la primera posición. Está todo muy igualado en este grupo tercero, grupo norte de la segunda B, pero no podemos quedar entre los 3 últimos. Eso está clarísimo. Quedar entre los 3 últimos te condena a bajar casi una categoría seguro. Y si bajas a tercera, bajas 2. Por lo tanto, es muy, muy importante no perder puntos como los que estamos perdiendo ahora en Olot. En la primera parte el resultado era de 0-1. No sé en qué minuto ha marcado, porque, repito, yo tengo que estar muy pendiente a través de las redes sociales del resultado que se está produciendo en el municipal de Olot. Y como me acaban de informar, pues 1-1 es el resultado a falta de 15 minutos para acabar el partido. Escucharemos también a Oller, que hoy ha hablado en rueda de prensa. La rueda de prensa no ha durado mucho. Además, ya saben que la calidad de las preguntas es mala por el sonido, no por la pregunta, sino porque, como es telemático y hemos empalmado dos respuestas de Oller, una hablando del partido de Copa, porque Oller será, en principio, si no pasa nada, titular el domingo a partir de las 12 en el partido de Copa del Rey frente a Osasuna, partido que se juega en Cornellá, sin público, en los 16avos de final de la Copa del Rey, y también un poco cómo se siente él, porque la semana pasada ya saben que después del partido de Burgos hubo ese mini debate de si tenía que jugar Oller o Diego López. Mi opinión en aquel momento, y no me voy a darle la vuelta a todo esto, es decir, dije que tenía que jugar Oller porque veía a Oller mejor que Diego López en los últimos partidos. Pero también es cierto que Diego López el otro día frente al Castellón hizo un paradón brutal que nos salvó del 1-1 en un momento determinado del partido. Que yo creo que hubiéramos ganado igualmente, pero por si acaso no te meten el miedo en el cuerpo. También es cierto, y eso hay que reconocerlo, que cuando a un equipo le marcan en 21 partidos solamente 10 goles, no solo es culpa del portero en el sentido positivo, sino también culpa de todo un sistema defensivo que está trabajando muchísimo. Y luego está el portero, que Diego ha tenido partidos muy, muy buenos, donde le han llegado o nos han llegado una vez y él ha salvado lo que era el empate porque íbamos ganando, o el que se adelantaran en el marcador porque íbamos con empate. Pero sí que es cierto que en los últimos partidos yo a Diego no lo había visto con la fiabilidad que al principio de todo, pero era una sensación, y por supuesto es una opinión personal, y en esa opinión personal está claro que había que opinar, y bueno, yo he opinado en ese sentido y creía que tenía que jugar Oller. Me dicen que el empate ha llegado en el minuto 71, es decir, cuando hemos empezado el programa, cuando sonaba la sintonía, ganábamos 0-1. Cuando he empezado a hablar, ha empatado Olot 1, así que no es que haya ido yo con retraso en el tema del gol del Olot, pero siempre agradezco a los oyentes que me vayan informando, porque a veces ir hablando y estar pendiente del móvil para estas cosas A mí se me va mucho la cabeza en ciertos momentos. Si ya se me va habitualmente, imagínense ustedes, estoy pendiente también del móvil y con la mala cobertura que tenemos aquí de wifi en el estudio. Y para acabar, simplemente decirles que nos, en principio no nos va a afectar, pero de aquí a que acabe el mercado de invierno todo puede ocurrir. El Sabadell ha hecho ya oficial la cesión de Álvaro Vázquez por parte del Sporting de Gijón. Por lo tanto, el Sporting se quita una parte de una ficha bastante elevada y, por lo tanto, la idea teóricamente del Sporting de Gijón, a no ser de que tenga ese problema económico de no poder traer a nadie más por el límite salarial, es que Campuzano pudiera ir al Sporting de Gijón ahora. Nosotros ya lo hemos comentado en varias ocasiones a lo largo de la semana pasada y me vuelvo a reafirmar a fecha de hoy. El Español no tiene la intención de dejar marchar a Campuzano en este mercado de invierno. Campuzano ya es, yo diría que casi no, bueno, sí, se puede hacer hasta oficial porque un jugador que acaba contrato este año a 30 de junio, a partir del 1 de enero puede fichar por el equipo que quiera. Por lo tanto, Campuzano podría decir tranquilamente que se va y que ficha por el Sporting de Gijón. Y no pasa nada, es legal, es decir, no le quedan 2 años de contrato y no lo puede hacer. Otra cosa es que a nivel de sensibilidad o no, pues el jugador nunca diga nada. Esto nos ha pasado en muchísimas ocasiones. Jugadores que acababan contrato y bueno, estamos negociando, estamos viendo a ver qué pasa cuando ya el jugador había llegado a un acuerdo con otro equipo. Y yo el caso más claro que he visto en, bueno, hay dos casos muy claros en el Español en los últimos años, bueno, últimos años, uf, en bastante tiempo. Si, no sé si me puede venir a la memoria alguno más. Uno es el de Lopo. El de Lopo es escandaloso. Es decir, recuerdo que entrevistamos a, creo que ha sido la última o penúltima entrevista a un representante de un jugador. Su representante en aquel momento era Tente Sánchez. Ahora Lopo ya saben que está retirado. Recuerdo que en aquel momento el director general era José Luis Morlanes. Y en una entrevista José Luis Morlanes hablaba de que estamos trabajando en la renovación de Lopo, que confío en un 80% en que Lopo siga en el Español. Y Lopo ya había firmado por el Deportivo de La Coruña. Y su representante también ninguneando todo este tema. Y luego, mucho antes, el asunto de Toni Jiménez Istac, que no renovó aquí y que había firmado por el Atlético de Madrid, y él decía que no, que no, que no, que no. Bueno, pues cosas de estas nos han pasado y no solo a nosotros, a todo el mundo. Por lo tanto, si Campuzano ya ha firmado por el Sporting, que puede ser, pues felicidades para él. Yo creo que ha llegado, supongo que un acuerdo, tendrá algún tipo de precontrato o algo, porque luego suele pasar lo que pasa, ¿no? Que si luego te lesionas, ¿qué? Si de aquí a final de temporada se lesiona Campuzano y la lesión es grave, el Sporting a lo mejor dice que no lo quiere, como le pasó a algún portero de los otros que había fichado por el Mónaco, y el Mónaco cuando vio la lesión dijo adiós, muy buenas. Claro, estas cosas siempre hay que ir con muchísimo cuidado, y la situación es la siguiente, lo que les he comentado. Si el Sporting pagara toda la ficha que le queda a Campuzano, es posible, porque además el Español ahora podría poner un acuerdo de que en una posible venta, bueno, pues se llevara algo. Lo que pasa es que el jugador acaba contrato y el Sporting no está dispuesto a eso. Pero si al final el jugador se va a 1 de julio, ya el Español no tiene ningún tipo de derecho con Campuzano. Ahora tenemos hasta el 30 de junio. A partir del 1 de julio, ya Campuzano ya no pertenece al Español. Lo único que cobraríamos son esos derechos de solidaridad, etcétera, etcétera, por los años que ha estado en el Español, en el fútbol base, pero bueno. Así que es la situación actual en el mercado de invierno. El otro día decía un jugador, un oyente, es que el Atlético de Madrid, no sé qué, el Atlético de Madrid ha fichado a Dembélé, no al del Barcelona, a otro Dembélé, y que es una cesión con opción de compra de 30 kilos. No creo que el Atlético de Madrid ya vaya por Raúl de Tomás. Me extraña que algún equipo pueda asumir la ficha del jugador y pagar lo que pide el club. Así que Mi pensamiento en estos momentos, o mi sensación, es que Raúl de Tomás acabará contrato, pero acabará contrato no. Acabará esta temporada, subiremos a primera y a partir de ahí veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Bueno, decía que era lo último, pero me he dejado dos cosas. Bueno, una que son dos ceses de entrenadores, pero es curioso. Machín ha sido cesado como técnico del Alavés. ¿Saben quién es el nuevo entrenador del Alavés? Abelardo. Como el año pasado. Como el año pasado. Cuando nosotros cesamos a Machín, va Abelardo, al Español. Machín se va al Alavés, lo cesan y va Abelardo. Es curioso. Las cosas del fútbol. Y en el Huesca, han cesado a Michel y el nuevo entrenador del Huesca es José Rojo Pacheta. Es el Pacheta que lo echan de mala manera del Elche. Ha tenido esa, posiblemente esa paciencia y se va a entrenar al Huesca. Así que Abelardo, nuevo entrenador del Alavés, y Pacheta, nuevo entrenador del Huesca. Las 6 de la tarde, 12 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Hacemos una pausa y en unos instantes escuchamos a Oyer. Luego empezamos ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Las 6 y 14 minutos. Escuchamos primero a Oyer y luego empezamos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. El portero del Real Club Deportivo Español, que es, ya saben que solo está jugando partidos de Copa, que ha realizado dos partidazos ante Llagostera y Burgos, será titular este próximo domingo a partir de las 12 en el partido de los 16avos de final de la Copa frente a Osasuna. Hablaba ayer de la alegría de poder jugar nuevamente ante un Primera y en casa, y también de su situación personal sobre ese pequeño debate que se abrió si tenía que jugar él o Diego López en el partido de Liga frente al Castellón.
En cuanto a la primera pregunta, sí, estamos ilusionados por el partido del domingo. Al final, jugar contra un Primera División, pues, y además en casa, creo que es muy agradable y estamos con muchas ganas, ¿no? Va a ser un partido difícil, es un equipo de Primera División, estamos en Segunda División. Será complicado, pero confiamos en nuestras posibilidades. Y en cuanto a la segunda pregunta, sí es cierto que la portería, pues, tiene otros inconvenientes comparado con un jugador, pero al final lo importante es el equipo. Estamos en primeros en Segunda División, hay que mirar el objetivo común. Evidentemente todos queremos jugar, al final el jugador es egoísta, pero entendemos la decisión del míster. Lo que quiero es ayudar al grupo, sentirme útil, y así lo estoy sintiendo, ¿no? Pues ahora me toca en Copa, intento hacer lo mejor posible. Y luego en Liga, pues si está jugando Diego, pues que lo haga lo mejor posible. El objetivo es ascender, no es otro.
6 y 15. Recuerden que a las 7 juegan Granada-Osasuna, que ya tenemos la alineación de Osasuna. Lo digo por si alguno tiene interés. Juegan, creo que son, bueno, hay un cambio. Sale de inicio Roncaglia y Johnny. El resto son los mismos que jugaron el otro día contra el Madrid. Creo que se quedan fuera Nacho Vidal y Unai García. En el banquillo siguen estando Budimir y Enric Gallego. y en el, digamos que como delantero centro, va a jugar Caleri. Por lo tanto, yo creo que Caleri es posible que el domingo no juegue como titular en Cornellá y juegue en Budimir o Enrique Gallego. Este, se repito, es la novedad de los Osasuna en el partido que va a jugar contra el Granada a partir de las 7 de la tarde. Continúa el 1-1 en Olot. Yo creo que debe quedar muy poquito para el final del partido. Y repito que si alguno puede pasarme la clasificación como queda después de este partido, yo ya contaba con 3 puntos, pero ya saben que estas cosas de hacerse pensamientos mentales un poco alejados de la realidad, pasa lo que pasa. Bueno, empezamos nuestra tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Saludo a Arnau Baqué. Arnau, buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Y también a Ferran Graney. Ferran, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, aquí ya los oyentes.
Bueno, vamos a hacer un poquito un resumen también de lo que ha sido esta primera vuelta, lo mejor, lo peor, pero Arnau, a mí me gustaría primero preguntarte por el tema del partido de Copa del próximo domingo, que no deja de ser una ilusión tremenda de poder volver a jugar contra un Primera. ¿Tú eres de los que piensa que la Copa hay que jugarla y llegar hasta el final?
Sí, por supuesto, Javier. Yo pienso que hay que llegar hasta el final, y más con el formato que hay ahora, ¿no? Que es un formato que nos beneficia. Ahora nosotros jugamos a partido único en casa, a pesar de que jugar en casa, pues digamos que ahora está un poco descafeinado por el tema de la no asistencia de público. Pero además, el hecho de no tener jornada de liga y disputarla como si fuera una jornada cualquiera de liga también nos beneficia a la hora de poder poner un equipo, digamos, pues más con los pesos pesados. Entonces yo solo le veo ventaja al tema de la Copa.
Ferran, ¿tú también le ves ventaja al tema de la Copa?
Sí, yo estoy a favor de lo que comenta Arnau. Quiero decir, tenemos una oportunidad de mostrar que somos un equipo de primera, que circunstancialmente estamos en la segunda. Además, lo comentaba Arnau, no tenemos un partido al tercer cuarto día, y yo saldría con el equipo titular.
No, Osasuna sí que tiene un partido el jueves.
Osasuna sí.
Pero nosotros no, por eso es lo que te digo, que Osasuna no juega hoy, juega el domingo y juega el jueves. Ya sé que son distancias bastante salvables, pero los Osasuna se está jugando la permanencia en primera.
Y no nos fiemos de que van a venir cansados, que normalmente palmamos. Cuando pensamos que van a venir cansados o con muchos suplentes o con muchos lesionados. ¿Eh? Y hay que ir a por todas, que la afición se lo merece, hombre.
Arnau, vamos a valorar un poco lo que ha sido la primera vuelta de la Liga. ¿Con qué te quedas a nivel positivo y con algún detalle que quieras remarcar? De algo que a lo mejor, bueno, que digas, o que no sea solo tema futbolístico, sino también puede haber alguna otra situación que te haya marcado un poquito en la primera vuelta.
Me quedo principalmente con los puntos conseguidos y la clasificación, este liderato con 45 puntos, que es una cifra altísima, nivel casi de récord, y sobre todo con eso, ¿no? Con el haber quedado campeones de invierno, que por líneas generales significa, por la trayectoria que vamos teniendo en segunda división, pues el ascenso. Un poco en el debe, para poner alguna pega.
No, luego iremos con las pegas.
Vale, sí, sí.
A nivel individual, sí. Para ti, ¿cuál ha sido el jugador más destacado de esta primera vuelta?
Podría destacar a varios, pero me gustaría destacar a Calero, porque creo que es un jugador que se le ha recuperado esta temporada para la causa, ¿no? El año pasado estábamos todos considerando que había sido un fichaje casi fallido, ¿no? Que había un rendimiento muy bajo por el precio que se había pagado. Y este año para mí lo hemos recuperado, está a un tono altísimo, que incluso me hace no entender un poco la suplencia de los últimos partidos. Yo destacaría a Calero, creo que se lo merece.
Ferran.
Bueno, empezando por el final, yo destacaría primero a Vicente Moreno, después a David López, independientemente que haya jugado más o menos partidos, a Oyer y a Nico, y a RDT. Quizá esto sería los fantásticos, ¿no?
¿Y te ha sorprendido algo de esta primera vuelta?
Me ha sorprendido, a ver, lo que no es que me haya gustado, no es que esté muy...
No hablo de cosas negativas, sino a nivel positivo.
A nivel positivo, lo que más me ha gustado, pero nunca...
Sorprendido.
Bueno, los 45 puntos, como decía Arnau, que me gustaría que fueran más, pero 45 por 2 son 90.
Sí, pero no siempre se repite, ojalá, ¿eh?
bueno, vayamos a
por... Oye, he leído que con 80 se puede subir, es decir, nos faltarían 35 puntos.
Vayamos a por el 10 o por el 9, que siempre estamos a punto que, aunque subamos con el 8, de nota, ya no hay que relajarse. Bueno, esto es lo que lo tienen que ver claro, que creo que ayer, si escuchasteis a Vicente Moreno, ya lo tiene muy claro, no hay que relajarse, hay que seguir así. Y bueno, después te digo lo que no me ha acabado de gustar.
Bueno, pues lo va a empezar Arnau, a ver lo que no te ha acabado de gustar o la parte, digamos, menos positiva de esta primera vuelta.
La parte menos positiva han sido las cuatro derrotas, porque a excepción del partido con el Leganés, las otras derrotas han sido absolutamente ahorrables y han sido, creo que, más por desidia propia, por autocomplacencia propia, que no por méritos del rival, ¿no? Por ejemplo, con Girona, con Las Palmas, con la primera, con Rayo Vallecano, incluso algún empate que hemos tenido con el Tenerife, que han sido más por la desidia propia de no ir a por los partidos y ser conformistas y jugar pues aquello a verlas venir. Eso es lo que me ha gustado menos, pero al fin y al cabo sí que es verdad que si haces un balance global, como bien decía Ferran, ¿no?, que es una lógica aplastante, 45 puntos, si igualas la segunda vuelta, te vas a un ascenso más que aseguradísimo, ¿no? Con lo cual, ese aspecto negativo que digamos se queda bastante minimizado.
¿Esperabas estar en 45 puntos al acabar la primera vuelta?
Antes de empezar la liga, sí. No. No, o sea, sí, me gustaba, pero no lo tenía claro.
Ferran, ¿tú pensabas que llegábamos a 45 puntos?
No, pero bueno, tampoco era 45 puntos, se dice muy pronto, no pensaba que llegáramos. No lo sé, igual hubiéramos tenido 50 y tampoco hubiera estado contento.
Hombre, sí, ¿vale? Hombre, con 50 puntos yo estaría muy contento porque
no, si el problema
yo
no
le es, pongo Javier, los tres puntos del Girona y los dos del Fuenlabrada y son 50 puntos y me doy por satisfecho de haber perdido el Leganés y tener al Leganés ahora casi a 20 puntos, bueno, no ahora, si tuviéramos 50, y tener, por ejemplo, al Rayo Vallecano también casi a 20 puntos. Para mí son esos dos partidos. De Leganés creo que es el partido donde el único rival claro que nos ha superado fue el Leganés, y el resto estoy de acuerdo con Arnau, que ha sido más de méritos nuestros que méritos de los demás.
Sí, lo menos bueno de estos 45 puntos es que solo tenemos a 3 a Mallorca y a 4 con un partido menos a Almería. Eso es lo menos bueno. Ha dado la casualidad de que este año pues están sumando más de un equipo o más de dos, pues muchos puntos.
Ya, pero cuando perdimos en Leganés éramos terceros y el Leganés nos superaba de un punto y ahora creo que le sacamos 12, 13 puntos al Leganés.
Correcto.
Así que también hay que mirar
las cosas. Fallar más. O sea, está claro que los que no hemos de fallar y hemos de estar concentrados hasta que sea matemático somos nosotros.
No sé si Arnau, yo voy a dar mi opinión, que no la he dado aún sobre este tema. Creo que para mí la parte más, independientemente del conjunto, etcétera, etcétera, lo que a mí me ha sorprendido de todo es de toda esta primera vuelta ha sido Nico Melamed, y lo he de reconocer. No sé si Arnau podemos valorarlo como la gran sorpresa de la primera vuelta.
Sí, sí, cierto. Yo también estoy contigo. Nico Melamed para mí ha sido la nota más positiva, digamos, a un jugador que ha explosionado y ha demostrado lo que apuntaba. Cierto es también que los últimos partidos de Liga de la temporada pasada, donde el Español ya estaba desahuciado, también estuvo muy bien. Recuerdo partidos en casa. El último contra el Celta, partido en campo del Betis, recuerdo a Nico a unos partidos ya francamente buenos, pero este año ya como un jugador consolidado, como un jugador con galones y con aspiraciones de ser un jugador titular, y ahora mismo, cuando decía un jugador en su posición, creo que por delante de Melendo.
No, yo creo que además Melamed, al margen de los goles, que ya lleva 4, está haciendo una temporada increíble y no empezó de titular, no jugó en los primeros partidos. Y a partir, creo que del día de... Bueno, el sábado sí que jugó la segunda parte, que fue cuando salió, pero yo creo que el partido para mí que marca más a Nico es el del Cartagena.
Totalmente. Partido que decide prácticamente él, porque no nos olvidemos que mete un golazo para hacer el 1-1, luego forza un penalti y digamos que cambia el partido, ¿no? Y como bien comentaba Javier, ha metido goles y en goles en momentos importantes donde el balón a muchos jugadores les quema, ¿eh? En Sabadell, cuando iba al partido 0-0, a 5 minutos del final... llega y está definiendo como un veterano, está definiendo como un jugador que parece que lleve muchos años en primera, que es lo que le valoro más, esa madurez que demuestra en el campo.
De Melamed también quieres comentar algo, Ferran. Para ti, bueno, también ha sido el jugador más más sorpresa de la primera vuelta.
Totalmente de acuerdo. Yo hace tiempo que pedía la titularidad para Nico, y a veces piensas, bueno, ¿de qué sirven las oportunidades que le está dando el míster para todavía no ser titular fijo? Lo bueno que tiene Melamed es que coge el balón y no sabes lo que va a pasar, en positivo. Si se va a sacar alguna virguería, o va a marcar un gol, o cualquier cosa.
Bueno, yo estoy, la verdad, que satisfecho de los primeros 45 puntos. Sí que es verdad que me faltan los 3 del Girona y los 2 del Fuenlabrada, al margen del robo de Las Palmas. Creo que el día del Rayo era un partido que iba condenado al empate a 0 y si nos marca falta 2 minutos. Y el día de Leganés, lo he dicho, que el Leganés fue muy superior a nosotros. Ha sido el mejor partido que ha hecho el Leganés en toda la temporada. Nos toca a nosotros, perdemos, que veníamos también de la derrota con el Girona. Por cierto, que al final, Olotun Español B1, y me gustaría, ojalá, si algún me puede enviar cómo está la clasificación de nuestro grupo de Segunda B. No sé si quieres remarcar algo más, Arnau, de lo que ha sido esta primera vuelta.
No, me gustaría remarcar, bueno, muy brevemente, que creo que el Español tiene la plantilla con más calidad, más amplia de la categoría con diferencia, que por puntos lo está demostrando, pero que, como bien dices, ha dejado algunos puntos por el camino para hacer la diferencia mucho más grande, y que cuanto antes sumemos los puntos necesarios para ascenso, mejor. No quiero sorpresas finales.
Ferran.
Bueno, lo comentaba, bueno, como no positivo, tampoco hay que tener negativo, quizá es el equipo, el no salir a los partidos a sentenciar antes el partido. Siempre hemos de estar con la renta mínima, incluso con el 2-0, imponernos nosotros más al rival. Y a nivel de jugadores, pues mira, me han decepcionado o podían haber rendido más, pues que es una pena, pues Paul, Monito, Vadillo y Campuzano.
Y para ti,
Alex, ya no lo cuento porque es que no tenía ni oportunidades. Jugó el otro día 10 minutos y tampoco lo hizo tan mal.
Y para ti, Arnau, ¿la parte más decepcionante en jugadores?
Bastante, bastante la línea que ha hecho Farrán, y si tengo que individualizar, pues la verdad que me he llevado un chasco importante con Vadillo. Creía que iba a aportar alguna cosita más, al margen de las lesiones. Y bueno, con los demás, pues algún que otro altibajo, pero en líneas generales todo el mundo ha estado más o menos en su sitio.
Es verdad que el Monito es un poco también una parte que no sabemos por dónde tomarlo.
¿El qué, perdona?
Lo del Monito Vargas.
Sí, exacto, me he dejado el Monito Vargas. Bien, perdona, gracias por apuntarlo, porque sí, el Monito, ¿ves? Incluso me he olvidado un poco de él, ¿no? Desgraciadamente. Es un jugador que creo que se está estancando, que sale muy presionado cada vez que juega, lo estoy viendo muy autopresionado, queriendo hacer muchas cosas y no le sale nada, y cada día pues tengo la sensación que va perdiendo un poco de crédito, desgraciadamente, para él y para nosotros.
¿Pero tú crees que es un problema psicológico, un problema ya de falta de confianza?
Sí.
Porque empezó muy bien, empezó muy bien la pasada temporada, los primeros partidos con la previa de la Europa League, fue el mejor y de calle.
Sí, por eso, Monito, yo no creo que sea un problema de calidad, ni mucho menos que calidad la tiene, sino de confianza. Ahora mismo no encara, le cuesta dar bien los pases. Lo que hacía al principio de la temporada pasada, como bien dices, ahora parece que se lo haya olvidado. Pero eso es un tema de confianza, de sentirse importante o no sentirse importante.
Bueno, antes de hablar de hockey también, de cómo están los jugadores de hockey después del COVID y a ver cómo se sitúa un poquito la plantilla. Ferran, recomiéndame algo de la boquería, como siempre, que me encanta.
Pues mira, no sé si serás tú muy de esto, pero yo te recomendaría los libritos rellenos de 3 quesos.
Uf, una pasada.
Emmental, espérate, Emmental, Gruyer y el verde, caray.
Roquefort.
El Roquefort, ah, sí.
El verde, has dicho el verde, digo, debe ser el Roquefort allí. Lo ha acertado ahí, lo ha acertado rápido, y eso que soy intolerante a la lactosa. Pero bueno, un placer como siempre el hablar de Boquer la Boquería. Ya sabes que Boquer la Boquería tiene una historia ya desde 1930, que está abierta de lunes a sábado en Boquer la Boquería, y allí vas a encontrar, como siempre, no solo en el restaurante, sino en la carnicería, algo muy, muy importante, que es la calidad de todos los productos de Boquer la Boquería. Y siempre que hablamos de Boquer la Boquería, hablamos de clase, de calidad y de una clasificación, que es curioso, de Boquer la Boquería, que encabeza Nicolás Melamed. Ferran,
así
que merecida la clasificación de Boquer la Boquería.
Totalmente. Sí. Calidad tiene mucho y le sobra. ¿Eh? Y no habiendo jugado el 100% del tiempo de los partidos.
¿Estamos de acuerdo, Arnau, también?
Totalmente, Javier. Estoy totalmente de acuerdo, y antes lo hemos analizado. Creo que Nico Melamed, sorpresa agradable de la temporada.
Bueno, Ferran, un placer como siempre.
Igualmente, muchas gracias.
Me quedo con Arnau para hablar del tema de hockey. Ya saben, Boquet la Boquería, www.boquet.es. Por cierto, que Xavi López me acaba de enviar, luego hablaremos con él, la clasificación de Segunda B. Estamos novenos, es decir, que jugaríamos por no bajar, aunque ya bajaríamos en sí, al quedar entre los tres últimos una categoría, y si bajamos, bajaríamos a Tercera División, que sería otra categoría más. Encabeza la clasificación el Nàstic con 17 puntos, Barcelona 16, Hospitalet 16, Andorra 15, Llagostera 14, Lleida 13, Cornellà 12, Badalona 12, Español 12, Olot 10 y Prat 9. Una igualdad tremenda. Es decir, si hubiéramos ganado, nos hubiéramos colocado quintos y estamos novenos.
Sí, tú lo has dicho, ¿no? Hay una igualdad tremenda, es una liga corta, es una liga con pocos equipos, entonces cualquier pequeño fallo penaliza un montón. Bueno, no quiero ahora obsesionarme con estar en novena posición, sino pensar que el equipo pues está ofreciendo un buen juego y que seguramente en cuanto empalme un par de buenos resultados irá muy para arriba.
Bueno, hay que tener mucho cuidado. Empieza la segunda vuelta, creo que este próximo fin de semana. Pero hoy era un día donde, bueno, si hubiéramos ganado, repito, nos hubiéramos puesto con 14 puntos, con los mismos puntos que el Llagostera, que tiene 14 también, y a 3 del primero. Es que hay una igualdad tan, tan brutal que un par de tropiezos te deja de estar arriba a meterte abajo. Y como decíamos, Arnau, no se puede quedar entre los tres últimos.
No, bajo ningún concepto. Eso sería un paso atrás muy importante para el club en general, ¿eh? Porque la cadena de producción, no digamos, de jugadores, no es lo mismo estar en segunda división, segunda B y mucho menos tercera. Así que tema muy importante.
Me dice Pedro que jugamos el domingo a las 12 contra el Prat, que es el último en campo del Prat. Vamos con el tema de hockey. Arnau, ¿cómo está el equipo? El tema de la cuarentena. ¿Hubo liga este pasado fin de semana? ¿Sabemos algo? No nuestro, sino del resto de equipos.
Bueno, hubo liga. Sí, es verdad que se suspendieron 3 de los 6 partidos.
Claro, por el tema también de los desplazamientos.
Desplazamientos, correcto, exacto. Por los desplazamientos, entonces se jugó la jornada a medias. Nuestro equipo evoluciona bien. Hemos llegado a un total de 4 positivos. Empezamos por 2 la semana pasada y al final han acabado siendo 4. Pero todo el mundo está evolucionando muy bien. Gente que ya lo está superando sin ningún tipo de problema. Y esta semana no jugaremos aún, Javier. No jugaremos. El partido con el Rivas, que se va a disputar el sábado en casa, queda aplazado también. Y estamos reubicando los 2 partidos suspendidos para jugarlos en el parón que hay. Hay un parón de liga entre el 30 de enero y el 20 de diciembre. Hay un parón de liga.
El 30 de enero y el 20 de febrero.
Sí, había un parón de liga programado de 2 semanas. La liga estaba programada como un parón de 2 semanas.
Para recuperar partidos, teóricamente.
Sí, bueno, para recuperar partidos, sí, porque el sistema de competición, como son 2 ligas de 12 equipos, no es muy grande, pues intenta estirar al máximo, ¿no? Entonces aprovecharemos para jugar esas 2 semanas. Estamos ahora pactando con Villanova y Rivas jugar pues el 6 con uno y el 13 con el otro.
Teóricamente la idea vuestra es jugar el 24 ya.
Sí. El 22 será el partido al Picat, que será el primer partido de la segunda vuelta, si es jugarlo seguro.
Vale.
Porque nosotros en principio, Javier, el jueves podríamos ya entrenar. El jueves ya...
Este jueves.
Sí, este jueves podríamos entrenar. Sí, es cierto que la federación te permite aplazar el partido si no has disputado más de 3 entrenos esa semana. Es decir, nosotros, claro, nos plantaríamos ahora jugando con el Rivas con un entreno en las últimas 2 semanas, Javier. Eso es imposible preparando un partido en condiciones, con lo cual creo que con buen criterio la federación lo ha aplazado. Pero nosotros, a partir del jueves, empezamos a poder entrar regularmente con toda la plantilla.
¿Ha habido fichaje?
ha habido un fichaje y está en camino otro.
Se puede saber el, bueno, el que se ha fichado es un jugador que viene de la Hockey Liga, muy joven.
Exacto. Sí, hemos fichado a Iker Casado, que es un jugador de Hockey Liga, del Vendrell. Es un jugador que ha jugado esta temporada minutos, pero que, bueno, que no acaba de ser titular, él quería un cambio. Es un chico que nos hemos enfrentado ya 2 años consecutivamente con el filial del Vendrell. Y, bueno, teníamos muy buenas perspectivas con él y creo que nos va a aportar, sobre todo, mucha calidad técnica. Y luego estamos a punto de confirmar otro fichaje, que yo creo que puede ser un fichaje muy, muy, muy importante para nosotros, de un jugador que tiene experiencia también en ascender a la Hockey Liga, que está ahora en Francia, y bueno, anunciaré próximamente, Javier.
Bueno, pues suerte al equipo, suerte al equipo de la sección de hockey, porque es importante el hecho de mantener la categoría, y bueno, estamos en esa posición de que estamos por delante de los últimos en relación a los que bajan, pero sí que es verdad que queda toda la segunda vuelta, nos quedan 2 partidos también de la primera vuelta ante el Vilanova y el Rivas, y hay que ir con cuidado, porque es una competición muy, muy, muy larga ya, aunque queda solo la segunda vuelta y 2 partidos, pero también muy igualada, y esto se está demostrando, excepto los 3-4 primeros, el resto estamos ahí metidos en un puño.
Exacto, Javier, como bien indicas, al ser una competición de 12 equipos en la que bajan 3, ¿no?, en la que baja pues un núcleo importante, hay un grupo ahí, digamos, de 7 equipos, 8 equipos que estamos prácticamente luchando por un mismo objetivo, y no tengo ninguna duda que lo conseguiremos, Javier.
¿Alguna cosa más, Arnau, del tema secciones? Ya hablamos el otro día con Alex Pérez, técnico del equipo de vóley. Nos ponía un WhatsApp también, Tomás Moral, del hecho de que a lo mejor no se pueden utilizar los pabellones se pueden utilizar si estás en categoría nacional, como está el vóley también.
Sí, estamos en categoría, sí, nosotros podemos utilizar el pabellón para entrenar en voleibol y
para jugar, partidos, claro.
Sí.
Vale, pues sí. No, el tema vóley está igual entonces.
Sí, el tema vóley está igual, bueno, gracias con Alex, y el vóley parece que...
No, igual me refiero que se puede entrenar y se va a poder competir.
Sí, en principio sí, no hay ningún tipo, no hemos recibido instrucción contraria al respecto por parte de la federación, ¿eh?
Gracias, Arnau, un placer.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Las 6:38, una pausa, seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero nos vamos a ir antes a Bese Chocolate. El placer por el chocolate, como siempre, con Bese Chocolate. Como me encanta tomarme un buen chocolate deshecho ahora, o comerme un buen pastel, si puede ser sin lactosa, mucho mejor. Pero es un placer degustar Bese Chocolate, la pasión por el chocolate, en Sant Just Desvern, donde tiene el nuevo local, en la calle Salvador Espriu, número 6. Los horarios de Bese Chocolate, de 8:30 a 1:30, y de 4:30 a 8, de martes a sábado. Y los domingos de 9 a 3. Bese Chocolate, la pasión por el chocolate. Teléfono para hacer tus pedidos, o si quieres tener más información de lo que puede hacer por ti Bese Chocolate, 93118-2397, 93118-2397. Bese Chocolate, en Sant Just Desvern, calle Salvador Espriu, número 6. A medida que vayan pasando novedades, nuestros amigos de Bese Chocolate, porque acaban de inaugurar hace muy pocos días este nuevo local, y seguro que vamos a tener nuevos chocolates, nuevos pasteles, nuevas pastas, nuevos dulces, todo, siempre con ese encanto de Bese Chocolate, en Sant Just Desvern, calle Salvador Espriu, número 6, teléfono 93118-2397.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza, y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Miré. Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
6:42, seguimos en la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Nos queda poder hablar con Xavi López e Isidra Espiga. Xavi, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Isidra, buena tarde, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Bien, de momento bien. Esperando que llegue el domingo para ver el partido de Copa, a ver si conseguimos ganar a un primera en segunda división. Bueno, lo mismo que Arnau y Ferran. Xavi, para ti un poco lo más destacado de esta primera vuelta, lo que quieres tú resaltar.
Lo más destacado es que, lógicamente, vamos primeros, que tenemos una puntuación muy alta. Recuerdo incluso el Cádiz el año pasado en la primera vuelta hizo 43 puntos, aunque luego acabó segundo, ¿no? Pero que me refiero que iba embalado y lo único que el segundo tenía 36. Es decir, creo que a pesar de la derrota de Las Palmas, bajo todas las circunstancias que no hace falta recordar, claro, los últimos 7 partidos hemos ganado 6 en Liga, ¿no? Más los 2 de Copa, ¿no? Quiero decir, el equipo está enchufado, máximo goleador, menos goleado, junto con el Mallorca. La verdad es que no puedes poner casi peros al equipo. Siempre hay cosas que mejorar y está claro que hay que mejorar cosas. Pero la verdad es que si me lo dicen antes de empezar de Liga, que estaríamos en la primera vuelta líderes, en solitario, pues todo el mundo hubiese firmado.
Isidra.
Bien, al hilo de lo que dice Xavi, yo también estoy satisfecho con la gran puntuación que hemos conseguido esta primera vuelta. Que, bueno, hemos conseguido 30 goles, nos han metido 32 goles.
Te dejaba los dos del Castellón.
Dos del día del Castellón. Y luego, pues, la buena puntuación que tenemos en la clasificación, que son 45 puntos, que bueno, que podría haber sido 3, 4, 5 más, pero bueno, dentro de una primera vuelta no se puede, yo creo que está correcto.
A nivel individual, Xavi, ¿te quedas con algún jugador en concreto? ¿O varios?
Bueno, me tengo que dar con varios. Voy a empezar por el último, digamos, Nico Melamed. Nico Melamed ha jugado 12 partidos, no siempre de titular. De hecho, algunos ha jugado 15 minutos. Y realmente es una irrupción impresionante. O sea, ya se le veían cosas, todos que seguimos el filial. El año pasado jugó 6-7 partidos, pero al carro del pescado, también 6-7 ratitos. Pero realmente es un jugador que tiene algo. O sea, sobre todo lo que se le pide a estos tipos de jugadores, media puntas, que tiene
gol. Además con gol, porque media puntas hay muchos, pero que tengan gol hay pocos.
Sí, salió una estadística, por ejemplo, sin ser igual que Melendo es más pasador para mí. Melendo en 100 partidos con el Español en Liga ha metido 7 goles. Y este chico, creo que lleva 21 partidos, contando todas las competiciones. 21 ratitos, casi, lleva 3 goles. Y ya no es eso, es lo que
proyecta. 3 o 4 lleva.
3 o 4.
Yo creo que lleva 4, ¿eh?
Bueno, 4. 4 y el de Las Palmas, casi, ¿no?
Sí, bueno. Robaron, ¿no?
Bueno, la cuestión es que es una irrupción impresionante, 19 años. Creo que puede triunfar, se le está cuidando bien y está sintiendo importante. Otros jugadores destacar, lógicamente, pues destaco a RDT también porque está muy enchufado, que yo no me lo esperaba con los cantos de Siena de temporada, que estaba un poco tocado y los dos o tres primeros partidos apenas jugó, ¿no? Sería de segunda parte. Realmente, pues es el Pichichi, también empatado con el del Sporting, pero me refiero que es un jugador importante y que tiene hambre. Y podría destacar más. Y el tercero que voy a destacar, que es cuando ha hecho también el cambio de equipo con la evolución del juego en el medio campo, es Keylor Navas. Después de todos los problemas, las lesiones, entrar tarde, se ha perdido prácticamente la mitad de liga, pues el jugador lleva 5 o 6 partidos que el equipo lo nota, porque aguanta el equipo. Es un stopper, un roba, muerde. Así que, por decirte tres, te podría decir más jugadores, pero para mí estos tres, realmente, uno por irrupción, otro por regularidad y el otro por aguantar el equipo, pues son los tres que destacaría por decir algo, ¿no?
Isidra.
Bueno, yo, aparte de los que puede haber dicho Javier, te diría también David López. David López se lo ha tenido muy criticado y creo que esta primera vuelta para mí ha sido uno de los jugadores más relevantes que hemos tenido esta primera vuelta. Aparte de la irrupción de Lamed y la confirmación que muchos queríamos de tener un centro del campo un poco más cubierto con Kedivare. El resto, pues más o menos los conocíamos.
Es que la entrada de Kedivare, sí. Perdón, Melamed lleva 3 goles, ¿eh? Melamed lleva 3. La salida, yo el cuarto le contaba al de Las Palmas. La salida de Kedivare ha hecho que
el equipo David, está más
y que David se vaya al centro de la defensa.
Exacto, y está ahí el equipo, y para mí está mucho más equilibrado de estar con Kedivare en el medio del campo. Puedes ver la función de Darder, que está más liberado, y puede, desde esta Kedivare, ha jugado mejor los partidos.
¿Y lo más negativo para ti, Xavi?
Lo más negativo, bueno, lo más negativo sería, por decir algo, que el equipo le cuesta, en la mayoría de partidos, deja vivo al rival, es decir, no va con una marcha, a veces porque se cree superior, ejemplos del día de Albacete o el día mismo del Castellón, o porque le da vida al otro equipo, o sea, es decir, aunque se ponga por delante del marcador, pues es como que va al tran-tran, no sentencia partidos, que por ejemplo ha habido partidos como el día del Girona, el día del Fuenlabrada, el día del Tenerife, que sales un poco también, no digo a especular, pero que como que el 0-0, pues mira. Por decir algo, sería eso, que el equipo, el otro día lo veía, ¿no? 2-0 contra Castellón, se podría haber mordido más y es como que a veces falta un poco intentar sentenciar los partidos, que no digo que lo quieran hacer, lógicamente, claro que lo querrán hacer, pero por poner algo negativo es esto, porque a nivel de números también hemos criticado un poco la banda izquierda, ¿no? El otro día Pedrosa noté una cierta mejora, ¿no? Así que, bueno, la cuestión es que si pueden mejorar estos tramos de que el equipo a veces se desconecta, se tira un poco atrás, o yo creo que es por poner un pero.
¿Y de forma individual, por algún jugador o jugadores que los hayas visto que han estado en un nivel muy bajo?
Bueno, en un nivel muy bajo, Bonito Vargas, que ya segundo año, ¿no? Se supone que la adaptación a los jugadores argentinos y todo esto, pero veo que no encuentra su sitio. No sé, no querría decir tampoco, pues, por ejemplo, que Paul Lozano, pero sí que es verdad que esperaba un poquito más, y así que no ha jugado todo lo que podría haber jugado, pero quizás esperaba, no es una decepción, sencillamente que creo que tiene que dar un poco más y quiere quedarse en el primer equipo. Y luego, bueno, tampoco querría tirar algo sobre otros jugadores que pienso, para mí, Buloy juega poquito, tampoco le pidas más lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que sería un poco, pues no me gusta, ya te digo que en general el equipo está bien, pero si me has pedido algún nombre, también, pues
yo creo que se puede decir, jugadores sí, que sí están rindiendo un nivel más bajo de lo esperado,
sí,
yo creo que está claro que el Monito Vargas es el claro ejemplo, Cabrera tampoco está haciendo una gran temporada. Ya, por ejemplo, Calero otro día fue titular por encima de Cabrera en la banda izquierda. Hemos dejado de hablar de Lluís porque no ha jugado los últimos partidos, pero Lluís está haciendo una gran temporada también.
Sí, los centrales tenemos suerte,
es decir,
las
que combinaciones... Creo que, no. Que está claro, por ejemplo, que en Barba en los últimos partidos no ha estado bien.
Sí, también.
Desde el día de Fuenlabrada, para mí, en Barba no está bien y está jugando. Isidra, para ti los jugadores más destacados... Perdón, que te has decepcionado un poquito en lo que vamos de temporada.
Yo, la verdad que cuando fichamos a Vadillo, creía que nos iba a dar un plus en la banda izquierda, porque tenía buenas referencias de este jugador, y para mí, debido a las lesiones o lo que ha sido, pues me ha decepcionado un poco que no tuviera más minutos y más protagonismo en el equipo. Luego está Monito Vargas empezó como un trueno en la Copa de la UEFA, jugando muy bien, metiendo goles, y se ha diluido.
La Copa de la UEFA no existe ya, ¿eh?
Bueno, la Europa League.
No, claro, la Europa League, la previa de la Europa League.
La Europa League...
yo ya lo veía jugando en el 87-88, a Monito Vargas.
Yo empezó como un trueno, regateando, metiendo goles, y para mí parecía que era un gran fichaje, y se ha diluido como un azúcar, no sé. Y luego, pues, no veo a los demás, yo los veo a un nivel aceptable a todos, ¿no? A uno que habrá despuntado más que otro, pero quizás esos dos han sido para mí un poco los que me han dejado un poco más frío.
Bueno, hacemos una pausa y hablamos también un poco de secciones, tanto con Xavi López y con Isidra Espiga.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
7 minutos para las 7 de la tarde. Hablamos el otro día, Xavi, y nos diste tú la noticia también el pasado martes, que es una gran noticia que la Federación Española asume la primera catalana. Es decir, que este fin de semana no jugamos porque tenemos descanso, pero el siguiente ya jugamos nuevamente la Liga, el equipo de vóley.
Sí, sí, además están de pretemporada. Esta semana están entrenando, van a entrenar 5 días, ¿eh? O sea, es decir... Alex lleva un planning allí fantástico, y la semana que viene ya entrarán 3 días, y el domingo en la pista de Olot, y la otra semana en Vallebrón, jugamos 2 partidos fuera. O sea que ya, si no se tuerce nada, porque ya sabemos lo que pasa, que cuando llega jueves el viernes tiemblo, cuando habla algún portavoz de Generalitat, tiemblo con este tema, pues en teoría ya la semana que viene ya estaremos ya disputando partidos. O sea que esperemos que vaya todo bien.
En el tema básquet, ¿Isidra, alguna novedad o sigue con ese fin de semana de costillada que se va a jugar todo?
Exacto, estamos igual que de lo que te comenté, estamos esperando noticias de la Federación Española, ahí la Federación Catalana, y nada, estamos a ver que ellos siguen con el tema de la Copa Federación, si se han sacado de la manga.
El equipo no está entrenando aún, por supuesto.
No, nos dejan entrenar porque los pabellones están cerrados.
Bueno, cerrados para los equipos que no pertenecen a la española.
Exacto.
Los teóricamente no profesionales.
El tema de la movilidad, que tampoco nos permiten, y los horarios que tenemos restringidos.
Claro. Bueno, pues una pena, pero yo creo que la liga de básquet se va a acabar. Es decir, jugarán o jugaréis ese ese torneo cuando se pueda.
Exacto.
Y adiós muy buenas, y a pensar en la próxima temporada, que espero que sea distinto.
Están rondando por ahí noticias, que no las puedo confirmar, que quieren empezar una liga en el mes de marzo y terminarla en julio.
Sí, porque vosotros no habéis empezado aún, por lo tanto,
por esto.
Se puede hacer eso.
Exacto, están rondando esta posibilidad que empieza la liga en el mes de marzo y hasta mes de julio.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Claro, pero esto ya te digo, son rumores.
Bueno, cosas. rumores, parole.
Exacto.
Gracias,
exacto.
Isidra, un placer como siempre.
Vale, muchas gracias.
Xavi.
Buenas tardes.
Igualmente un placer.
Gracias, Javier.
2 minutos para las 8, nos vamos a ir después de la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales a Rombus. Y con Rombus pondremos el punto y final al programa de hoy. El domingo tendremos el especial Rombus en la previa del partido contra Osasuna. Ahora nos vamos. Gracias, como siempre, a Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, que te da garantía, solvencia, seguridad y, sobre todo, tranquilidad financiera. 93-410-5156, 93-410-5156, Rombus está en Gran Vía, Carros III, 124. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios. ¿Quieres tener la mejor hipoteca del mercado? Consulta antes de firmar nada con Rombus. Te ayudarán, te van a asesorar y te van a decir, tienes que hacer esto. Y lo harás y dirás, gracias a Rombus tengo la mejor hipoteca. Rombus, garantía, solvencia y seguridad de esta gran empresa de gestión patrimonial. 93-410-5156. Nos vamos recordándoles también que el B ha empatado a 1 en campo del Olot. Dicen que el gol del empate del Olot ha sido en falta previa. No lo he visto. Mañana creo que podremos tener, espero, al míster del filial para hacer un balance de lo que ha sido la primera vuelta. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos, vamos a poner el punto y final al programa de hoy, donde hemos tenido nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a partir de las 6 en Tiempo de Español. Y como siempre les digo, porque creo que es importante en estos momentos, cuídense mucho y que sean muy, muy felices. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Hasta mañana en Tiempo de Español.